Miriam Orrego, funcionaria del Ministerio de Justicia. Buen día, ¿cómo le va, Miriam?
Buen día, ¿cómo estás, Ricardo?
Gracias, Miriam, por atendernos. ¿Vos estás ahí en el penal de Tacumbú o dónde prestás servicio?
Sí, ahí en la Penitenciaría Nacional presto servicio.
Ah, ya. ¿Forma parte del personal de seguridad?
Sí.
Ah, ya. Bueno, ¿y dónde te tocó estar en la jornada de ayer, Miriam?
Yo estoy trabajando y desempeño mis labores en la sala de monitoreo.
Ah, ya. Y ahí uno puede observar muchas cosas, ¿no?
Sí.
Estamos hablando del manejo de cámaras, ¿verdad?
Sí, el manejo de cámaras.
Y bueno, ¿y qué pudiste observar precisamente de lo ocurrido ayer? A primeras horas en la mañana se calmó un poquitito y posteriormente a la tarde se incendió todo, ¿no?
Sí, se contaminó a la tarde. Porque es normal, es natural en ello. Hay demasiados clanes dentro de las penitenciarías, no solo en Tacumbú, sino en todas las penitenciarías nacionales del país. Existen varios clanes. Uh-huh. Y ya se instaló, se enraizó eso ya en las penitenciarías. Y cada clan quiere tener su cuota de poder.
Uh-huh. Eso ocurre en todas las instituciones penitenciarias, ¿no? Todas las cárceles.
En todas las cárceles del país está ocurriendo eso.
En Tacumbú, lo del PCC y el clan Rotela, ¿no?
Sí, hay otros clanes también. Están el clan del Bañado Sur, el clan de la Chacarita, el clan de Santa Ana. Es demasiado, muchos clanes hay. Eso es lo que te puedo decir. Y cada uno quiere su cuota de poder.
Y esto que ayer armaron, digamos, o quieren llevar adelante el amotinamiento, ¿de qué sector serían, Miriam?
Todos los sectores fueron. No te puedo decir cuál fue.
Sí, que estaba la mezcla de todos ellos.
Sí, una mezcla de todos y varios aprovecharon y hicieron sus pequeñas venganzas, digámosle.
¿Te referías a la muerte de y la decapitación de algunos?
Sí, sí.
Eso fue más bien un hecho de venganza.
Yo creo que sí. Esa es mi opinión personal. No es institucional. Esa es mi opinión.
Sí, por lo que conoces el ambiente y por lo que observas a diario, ¿no? Llegas a esa conclusión.
Sí, a esa conclusión llegué yo. Uh-huh. ¿Verdad? Que aprovechando un momento de inestabilidad, se aprovecharon y hicieron de las suyas. Uh-huh.
Porque también, digamos, las enemistades entre los internos existen, ¿no?
Sí, existen. Antagonismo entre ellos existen y va a existir y va a seguir existiendo siempre. ¿Por qué? Uh-huh. Porque dos personas en un lugar de trabajo no pueden ponerse de acuerdo, imagínense 2.800 todos juntos.
Y bueno, y a consecuencia de esas enemistades llegó a esa situación el día de ayer, ¿verdad?
Y claro.
La venganza y la muerte de seis de los internos, inclusive no se sabe si son seis o no, ¿verdad? Pero seguramente en el transcurso de la jornada vamos a entender si es que ese número quedó en eso, ¿verdad? ¿Qué pudiste observar, Miriam, desde tu lugar de trabajo de lo ocurrido el día de ayer?
Pude observar la precariedad en la cual estamos desarrollando las tareas. Pude presenciar a mis compañeros de trabajo, de quienes realmente me siento orgullosa. Ajá. Realmente siento un orgullo infinito de mis compañeros. Muchos le llaman toda clase de cosas, dicen, por mis compañeros, pero yo he visto ayer la calidad del trabajo de ellos en medio de tanta precariedad.
Aunque en algún momento se habló también a dudas por parte de la gente y sobre todo quienes estuvieron en el lugar, ¿verdad? Del actuar de algunos de tus compañeros, porque se hablaba, ¿verdad? Así que realmente si estaban a favor o en contra de la situación en ese momento.
No, yo te puedo asegurar que ninguno de mis compañeros va a estar a favor de los disturbios. Uh-huh. ¿Quién quiere trabajar en medio del caos? Uh-huh. Nadie.
Pero de que hubo un intento, al parecer, o esa desconfianza por el hecho de que también se quiso aprovechar para, digamos, poner sobre la mesa algunos reclamos incumplidos. Miriam, ¿fue así o no?
Sí, es que nosotros reclamamos la precariedad en la cual estamos trabajando, desempeñando nuestras labores con un sueldo ínfimo. Imagínese si alguno de mis compañeros que estaban en calidad de rehén hubiesen muerto. Porque la situación estaba hasta ese punto. Y cobrando un sueldo miserable, ¿cómo le deja a la familia? No tenemos seguro de vida. Le vamos a dejar en la total miseria a nuestros parientes. Eso es la cosa que todo el mundo juzga las labores de mi compañero. Hablan de ellos, pero no se ponen en el lugar de ellos. Uh-huh. Ellos están arriesgando su vida por un sueldo mísero. Varios de mis compañeros, muchos realizan otras tareas de plomería, albañilería, pintura, para seguir subsistiendo, porque con este sueldo no podemos subsistir. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis compañeros son obtienen enfermedades infecciosas dentro de los penales. Uh-huh. Y eso cuesta caro, cuesta dinero. Uno tiene que seguir un tratamiento para el TBC, por ejemplo, y son remedios carísimos. Y muchos de mis compañeros se han contagiado allí. Yo quiero, por favor, la prensa, por favor, las autoridades nacionales, se hagan eco de lo que está sucediendo en las cárceles. Esta situación ya no se puede seguir soportando. Esta situación ya avasalló todo lo normal.
¿Cómo que hasta hoy día no se pudo revertir o cambiar esa situación, Miriam?
Porque no hay una predisposición del gobierno. Esto no va por las autoridades ministeriales, aclaro. Esto va por la decisión e implementación de sistemas dentro del trabajo que tienen que ser tomadas en cuenta por las autoridades nacionales. Ajá. Con eso estoy hablando desde el mismo presidente y su equipo económico. Tienen que dotarnos de mayor infraestructura donde desarrollar nuestro trabajo, porque si seguimos en esta precariedad no vamos a poder contribuir en nada. Necesitamos sistemas para que los internos se reeduquen y poder transformar su vida miserable en una vida mejor para ellos y sus familias. Uh-huh. La finalidad de una penitenciaría, la finalidad del Ministerio de Justicia es la reeducación y readaptación del interno a su familia y a la sociedad. Y si no tenemos los medios necesarios para realizar ese trabajo, creo que lo único que estamos haciendo es ser guardias o resguardo de personas con problemas.
Ajá. Bueno, y de hecho de que hay necesidad de cambiar esa situación, hay que trabajar en la reforma penitenciaria en ese sentido para que el día de mañana, no sé si ustedes lograrán, ¿verdad? Aquellos, no sé si cuánto tiempo de trabajo tenés en la institución, ¿verdad? Pero para aquellos que van a ingresar y aquellos nuevos que hoy día están iniciándose, ¿verdad? Puedan tener mejores condiciones laborales por sobre todas las cosas, Miriam. ¿Cómo resultado y cuál es la evaluación que podés hacer de lo vivido el día de ayer? Fue un momento crítico, horrible, por cierto, ¿verdad? Y en ese, ¿cuál es la lectura que haces, verdad? ¿Cómo se pudo haber evitado eso o no, Miriam?
Sí, se pudo haber evitado.
¿Cómo?
Se pudo haber evitado y tomando en cuenta y realizando los medios, como decirte, preventivos de esta situación. Paliar lo que estábamos fallando. Tenemos serios problemas con la cuestión de la enfermedad, de la pandemia del COVID-19. Uh-huh. Y tenemos serias restricciones con los internos que no pueden acceder a sus visitas normalmente. ¿Por qué? Porque no podemos aglomerarle a las uh-huh. personas. Entonces, esa es una situación difícil de...
¿Influye en el estado de ánimo de los internos?
Influye bastante porque ellos dependen de sus familias emocionalmente. Entonces, cuando uno les restringe sus visitas, pero es por el bien de ellos, pero ellos no entienden.
Claro, estando adentro y sin poder tener ese contacto a diario, a cualquier hora con un familiar, lógicamente le costará a uno entender esa situación, ¿no?
Y necesitan más contención psicológica. Necesitamos demasiadas cosas dentro de los penales. Si yo te pongo a hacer una lista, no vamos a terminar mañana. A esta hora estaríamos todavía en comunicación hablando de todas las cosas que necesitamos. Necesitamos personal de blanco, necesitamos remedios, necesitamos una mayor infraestructura económica para desarrollar nuestras tareas. Necesitamos principalmente los funcionarios una ley orgánica que nos restrinja y nos dé el aumento salarial continuado que necesitamos, porque nosotros estamos viviendo de un sueldo de hace 10 años atrás y no podemos seguir porque los precios suben. Sí. El costo de la vida sube. Ahora que apareció la pandemia, subió el nivel de los estudios de nuestros chicos. Necesitamos computadoras para enseñarle a nuestros chicos y el celular no basta, porque hay trabajos prácticos que debemos realizar y que son caros. Si nos vamos a un ciber, es carísimo. O sea que nosotros estamos en una precariedad económica que ya no da abasto. Yo creo que es hora que las autoridades sean un poco misericordia con mis compañeros y le den el tan anhelado aumento. Ahora tenemos un concurso de 340 cargos, que es hasta una burla sería para el funcionario penitenciario. Tiene que concursar, varios de los compañeros tienen que concursar para ganar 200.000 guaraníes más.
Y no días ocurre eso en todas las instituciones, que de repente da que pensar, ¿verdad? De que la falta de sentido de responsabilidad y seriedad de quienes están al frente de la institución y sobre todo de quienes estudian a la hora de la verdad, ¿verdad? De qué manera se va a dar esa posibilidad de un mejor salario para quienes estamos en el sector público. Miriam, por último, el penal de Tacumbú, en las condiciones en que hoy día está, ¿es un lugar seguro para todos quienes asisten a diario allí, ya sea ustedes como trabajadores y los que están adentro?
Mira, es como, esta pregunta es como decirme si al levantarme hoy voy a seguir viva hoy a la tarde, no sé. Esa pregunta no te podría contestar yo. Es un lugar semiseguro donde todo el mundo está desarrollando su trabajo. Pero la realidad del funcionario penitenciario es de los guardias, te estoy hablando de los guardias de la parte administrativa también, que entra a la penitenciaría y no sabe si va a salir. Esa es nuestra realidad. Hoy estoy entrando a trabajar, que Dios me acompañe. Y cuando yo salga, que Dios se vaya conmigo. Porque no solamente el peligro está dentro de la cárcel.
La calle también.
Fuera también en la calle. Porque nosotros tenemos muchas personas que estuvieron ahí adentro, que están ahí afuera también.
Y saben, ¿verdad?
El penitenciario no solamente tiene peligros dentro del penal, sino fuera del penal. Pero nadie entiende eso. Nadie se pone a pensar en eso.
Así es.
Por favor, miren que somos seres humanos queriéndonos ganar el pan de cada día para nuestra familia. Somos seres humanos, por Dios. Que mis compañeros sean guardias no les hace menos persona.